Sí, estamos ingresando junto a la doctora Laura Maderna en representación de la querella, o sea, de los familiares de Carolina y bueno, y en representación de Carolina, que hoy no la tenemos junto a nosotros. Se va a desarrollar una audiencia a petición de los abogados del imputado a los fines de rever la medida cautelar de esta prisión preventiva, ¿no? Ya estamos próximos a formular las acusaciones y de ir a la audiencia preliminar, que es la etapa previa, para luego ir directamente al juicio que se va a llevar adelante por este homicidio calificado, trazado por el contexto de género, en cuanto al femicidio de Carolina, y donde, bueno, el fiscal, que es el doctor Carlos Ortigosa, que hemos venido trabajando juntos, la querella y la fiscalía, en cuanto a la recolección de todas las pruebas, ya está en condiciones de formular la acusación y de llevar al imputado a someterlo a este juicio, ¿no? Tan importante para que logremos tener justicia por lo que le ocurrió a Carolina Díaz, ¿no?
¿El fiscal pide prisión perpetua, Gabriel?
Está todo perfilado para que eso solicite, correcto, por la calificación legal correspondería la máxima sanción en cuanto a pena, que es la de prisión perpetua. Y nosotros, como querella también, bien, hemos coincidido con el fiscal, ¿no?
Contame, ¿dónde está preso, obviamente, la pareja de Carolina?
Sí, desconocemos en qué unidad está. Sí, nosotros hemos formulado algunas presentaciones al fiscal y al juez que entiende la causa, porque en algunos momentos se habían recibido algunos mensajes que presumíamos nosotros que se estaban realizando desde adentro de la unidad.
¿Quiénes recibieron?
Algunos familiares y también en otros grupos.
¿Qué tipo de mensajes, Gabriel?
Personas, mensajes como que la familia deje avanzar en la causa. También nos han pasado fotos del imputado con algunos beneficios dentro de
la prisión
penitenciaria. Correcto, que bueno, son hechos que no podemos dejar pasar y bueno, lo hemos informado. Desde ese momento han cesado ese tipo de mensajes. Consideramos nosotros que, bueno, los abogados defensores le han informado esta situación al imputado, ¿no?
Entonces, sí, quiero recordar que este hombre es Luis Alberto, que era empleado de una estación de servicio, ¿o estoy equivocada?
Correcto, es un empleado de una estación de servicio de Puerto San Martín,
sí,
que es una, digamos, es uno de los elementos de prueba que tenemos, ¿no? Porque se hablaba de que estaban manipulando combustible y a partir de esa manipulación se inició un foco ígneo, por lo cual es una persona que está preparada para la manipulación.
Él se entregó voluntariamente, vamos a recordar.
En realidad, sí.
Primero se hicieron allanamientos en la casa del papá, en el allanamiento en la casa donde él habitaba, pero después se entregó, ¿no?
Correcto. O sea, durante más o menos un mes, tanto los familiares como el propio fiscal, con una estrategia, dejaron que se mantenga el encuadramiento de que había sido un accidente.
Perfecto.
En ese plazo se trabajó fuertemente con pericia en los lugares y con peritos, con personal de bomberos también, y más o menos al mes se produce la detención de esta persona, porque bueno, ya contaba el fiscal Ortigosa con elementos para determinar que esto no había sido un accidente,
sino que había sido un femicidio.
Correcto.
Gabriel, correcto. Bueno, así que hoy hay una audiencia y ahí se va a pedir supuestamente la prisión perpetua. Digo esto con mucha precisión porque en realidad hay familiares seguramente de este joven que estarán escuchando y queremos decirlo con todo el alcance y de la joven, ¿no? Que apenas tenía 31 años y que lamentablemente murió de la peor de las maneras peleando con las quemaduras del 70, el 80% de su cuerpo. Fue terrible realmente. Sí. 31 años apenas. Esto pasó el 19 de febrero del año pasado. Esto quiero recordar. Conclusión, Gaby, hoy se discute esto en una nueva audiencia y vamos a ver cómo sigue el caso, ¿no?
Sí, o sea, en la audiencia de hoy va a ser el paso anterior a la audiencia preliminar y la audiencia de acusación.
Perfecto.
Y recalcando lo que vos decís, el imputado solamente tenía algunas quemaduras en las manos.
Sí.
Caro tenía el 80%,
de su cuerpo sí.
Quemado, luchó más de 30 días en terapia intensiva y obviamente las lesiones que tenían, que era de profundidad. Caro no pudo sacarse sus prendas de vestir.
No, terrible.
Lo informa un perito, ¿no? Porque tenía calzas y ropa de tipo ajustada. Entonces no pudo lograr sacarse esas prendas, por lo cual las lesiones tuvieron una profundidad importante que le terminaron generando un cuadro de asepsia completo, una infección en todo su cuerpo que ocasionó su muerte, ¿no? Y también recordemos que esto no solamente tenemos pruebas de pericias que se hicieron en el lugar del hecho, de bomberos, de objetos, sí, de las propias motos que no están, no hay nada prendido fuego, solamente no prendió fuego el cuerpo de Carolina.
No, también terrible. Es
importante el testimonio de los niños en Cámara Gesell, ¿no? Que eso dan cuenta y fueron motivo de otras imputaciones que sufrió el imputado.
Recordame, Gabriel, ¿tenía hijos de qué edades?
En cuanto a los hijos, no voy a hablar.
No, solamente las edades quería recordar.
Son
chiquitos, sí, eran muy chiquititos. Bueno, no, porque
sí, fueron habilitados para que se le tome la declaración en Cámara Gesell.
Sí, seguro, pero te preguntaba porque no tenía ese dato, pobrecitos además, ¿no? Tremendo. La pérdida de Carolina Díaz fue en marzo del año pasado y recordamos todo esto, incluso hemos hablado en su momento con todos los familiares y demás. Gaby, que se haga justicia, un abrazo.
No, totalmente, aparte los familiares, en eso tengo que reconocer, al margen del trabajo que estamos haciendo nosotros como querellantes, los familiares están muy atentos a todos los pasos y siguen atentamente el desarrollo del proceso. Eso me parece muy valorable, porque en definitiva aquí quieren justicia para Caro, ¿no? Que no puede desarrollar su derecho, lo están haciendo a través de los familiares, ¿no?